esta reforma? ¿Reforma para la competitividad o para tapar el hueco de la renta petrolera?
Pues es una tristeza que se pierda la parte estructural, en el sentido, viceministro, de que no haya sido posible aumentar o equilibrar con el impuesto a las personas naturales. Es que en Colombia, como lo escribía Rosario Córdoba, 3.440 empresas terminan pagando el 68% del impuesto de renta y el 21% del recaudo total anual. Todo está recargado sobre las empresas. Entonces, cuando un país que necesita invertir, que la capacidad instalada, utilizada, está siendo ya muy alta, y resulta que lo que se sigue grabando excesivamente son las empresas. Entonces, a mí sí me parece que la tristeza es que se ha perdido el carácter estructural, que era tener mucho mejor repartidos los impuestos y que las personas naturales se acostumbren a pagar poquitos impuestos, pero que tienen que pagar más impuestos.
Diana, Andrés Valencia. La propia comisión reconoció en un artículo hace unas semanas que esta reforma recogía más o menos el 70% de las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos Tributarios. En Colombia tenemos una mala...
¿En cuánto dice usted?
En un 70%, la primera ponencia que había presentado
sí,
el gobierno.
Sí, aquí estuvieron los de la comisión la semana pasada.
Exacto.
Ellos explicaron un poquito menos.
Ellos explicaron eso, entonces uno pues diría, pues esta reforma es en un 70% estructural. En Colombia se ha vuelto una mala costumbre, digamos, crear nuevos impuestos para resolver algunos temas de carácter fiscal y no trabajar mucho más en la evasión y en la elusión. Seguimos teniendo unos graves problemas de evasión, seguimos teniendo unos graves problemas de elusión, seguimos creando impuestos de carácter temporal que después se vuelven permanentes, como fue el caso del 4 por mil, y eso, digamos, va a seguir siendo la historia tributaria en Colombia, y al final pues vamos a seguir con una carga tributaria muy alta. Por ejemplo, el sector avícola es responsable del 15% del total del recaudo de impuesto de renta del sector agropecuario. Es uno de los sectores más gravados de la economía y tenemos competencia internacional que no tienen ese nivel de
tributación. Mucho tiempo en los debates algo más difícil. Cuando están aquí las personas, digamos, de algunos gremios, pues hay una defensa bastante, para no decir populista, de argumentos populares en términos de por qué no gravar a determinados sectores. Cuando hablamos de ampliar la base gravable, pues porque afecta a un mayor número de la población, entonces también es que esta es una reforma tributaria para castigar a los menos favorecidos. Cuando se quita entonces esa parte, entonces no se está logrando hacer ese tema. Cuando se trata de poner un impuesto que tenga, como decimos, una especie de extra fiscalidad en términos altruistas hacia construcción de política pública, pues triunfa el lobby. Con lo cual, si ustedes logran sacar la reforma tributaria adelante, pues son unos genios.
Pero hay un tema que mencionaba Andrés que yo sí quiero hacer énfasis, Diana, que yo creo que es un componente esencial de la reforma y es lo que va a lograr en términos de lucha contra la evasión. Yo creo que Andrés tiene toda la razón en que la evasión es un tema que en Colombia es complejo, y lo que propone la reforma, además de fortalecer la DIAN de una manera muy importante y de hacer mucho más duro el proceso de entrada de quienes quieran entrar a trabajar a la DIAN, pues le va a dar una cantidad de dientes adicionales, y en los supuestos que está haciendo el gobierno, las estimaciones de recaudo hacia adelante, hay un tema no menor que proviene de la lucha contra la evasión. Entonces yo creo que en ese sentido es un pilar de la reforma como cualquier otro de los temas grandes que he mencionado ahora.
Pero Diana, yo quisiera mencionar una cosa, es que cuando no está la reforma en trámite ni hay propuesta de reforma, todo el mundo plantea que hay que hacer una reforma estructural. Cuando se plantea la reforma estructural, pero que no me toque.
Claro, eso era lo que le iba a decir, no toquemos nada.
Entonces
ni al asalariado, ni al no asalariado, ni a las empresas.
Exacto. Y esa es una decisión que tenemos que tomar, y por eso, o sea, pues yo creo que la reforma es una reforma estructural y mantiene su condición de reforma estructural, sobre todo cuando miramos, y hay que insistir, en estos impuestos de nueva generación, estos impuestos de objetivos nobles de sociedad, como los impuestos ambientales o el de las bebidas azucaradas, que yo considero que nosotros tenemos que insistir en eso.
Es que,
y tenemos que insistir,
es que es
también
una vergüenza que no,
en lo de carbón, o sea, y gas, porque son... Eso mantiene ese pilar de la estructuralidad de la reforma. Y también hay que mencionar ya las exenciones que tienen las empresas, al menos desde la perspectiva ambiental, y que le llevan a mejorar su competitividad, inclusive en mercados globales.
Pues qué bueno que lo diga usted, porque al quitar esas dos cosas que usted dice, sobre las cuales hay que insistir, por la estructuralidad de la reforma, pierde mucho, ¿no?
Pero mire los incentivos que se tienen. Yo le voy a mencionar algunos. Artículo nuevo, 20% de la renta líquida grabable de inversiones
eso,
de control
vale
de
la pena. Ambiental. ¿Cuáles son los impuestos nuevos?
20%. O sea que ya hay un descuento que no se tenía antes. Es muy importante para inversiones ambientales. Y se mantienen algunos. Por ejemplo, la exclusión del pago de IVA de los elementos, equipos y maquinaria destinados a control ambiental, a mejoramiento ambiental, también aparece como artículo nuevo. La exclusión del pago se mantiene, la exclusión del pago de IVA a elementos importados para todo lo que tiene que ver con inversión ambiental, que allí hay una enorme tarea que tenemos como sociedad y como gobierno. Se mantiene el 5% del IVA a vehículos eléctricos, que ahí también tenemos que adicionar algunas modificaciones regulatorias, pero el país tiene que moverse hacia la movilidad eléctrica para garantizar impactos ambientales. Y por último,